Ahora en esta tarde quiero hablarles de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, que es quien en Él está todos los tesoros de Dios, todas las bendiciones que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, están atesoradas en el Señor Jesucristo. Y Él es quien abre este tesoro a nosotros. En esta vida, en este mundo, no hay pan. En este mundo, en esta tierra, no hay vida. Es un desierto. Este mundo es un desierto. Cristo dijo esta es la vida, en esto es la vida, en aquí está la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso está en Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Conocer a Dios es conocer al Señor Jesucristo. En Él está escondido toda la sabiduría de Dios. En Él está escondido todo Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo Jesús es el almacén, podríamos decir. Y Él abre este almacén a nosotros en este mundo, en esta tierra, que es un desierto. En esta tierra quiero que veamos a José en el libro de Génesis, capítulo 41. José es una figura de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la vida de José es muy interesante porque es como figura del Señor Jesucristo. Dios puso a José por todas estas cosas para figurar o representar a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben la historia. José había sido vendido a la esclavitud. José era aborrecido por sus hermanos. Si ustedes quieren ver allá en Génesis 37, como fondo, quiero que veamos algunos versículos. Génesis 37, versículo 3, dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Esto sí es figura de nuestro Señor Jesucristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a Él. Aquí hay un gran misterio, pero Dios el Padre ama a sus hijos en Cristo Jesús, así como amó a Cristo Jesús. Es lo que nos dice, como me has amado a mí. ¿Qué amor es el amor de Dios hacia nosotros? Que con el amor que amó a su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha amado a nosotros. Pero Israel, es decir, Jacob, el padre de José, amaba a todos sus hijos, pero amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, dice versículo 3 de Génesis 37, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, Él era señalado, y así también nuestro Señor Jesucristo es señalado, es hermoso, más que todos los hombres. Pero además de esto, porque Dios se le reveló a José, y Dios le dio su palabra a José, sus hermanos lo aborrecían aún más por lo que José decía. Y todos aborrecen al Señor Jesucristo por ser Dios, pero más por lo que Él dice. Dice versículo 5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que yo he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. El Señor Jesucristo tiene el señorío o la preeminencia en todas las cosas, y el hombre aborrece a Cristo más aún por eso. Pero aún así Dios lo ha puesto a él sobre el trono. Bueno, ustedes saben la historia en el desarrollo del tiempo, en el desarrollo de la providencia de Dios. Ellos tomaron a José y lo vendieron a la esclavitud. Él acabó allá en Egipto, en casa de Potifar. Y él fue engañado, o sea, se mintió acerca de él y acabó en la cárcel. Y allí en la cárcel, ahí estaba ya en la cárcel, y juntamente con él llegaron a caer coperos y los panaderos de Faraón. Y José les interpretó los sueños de los coperos y los panaderos. Y estos sueños llegaron a suceder tal como José dijo. Y luego, al pasar un tiempo, Faraón tuvo un sueño. Dios estaba revelando lo que él iba a hacer, y Faraón no podía saber lo que Dios estaba diciendo. El único que podía interpretar el sueño que Dios le dio a Faraón era Dios mismo, y aquel que Dios le dio la palabra. Y eso está en Génesis 41. Génesis 41, versículo 9, dice: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño, y en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido mi puesto y el otro fue colgado. Entonces envió Faraón, o Faraón vio y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mandó Faraón a traer a José para interpretar este sueño. Y Dios le reveló el sueño a José, el sueño que le había dado a Faraón, y qué significaba este sueño. Eso está en versículo 28 al 32. Esto es lo que respondió a Faraón: Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, viene 7 años de gran hambre, abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia se olvidará en la tierra de Egipto, y el hambre continuará en la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Bueno, cuando Dios interpretó, o Dios le dio esta revelación a José de qué era el sueño, Faraón entonces elevó a José al segundo puesto. Lo puso sobre todo Egipto. Y esa es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto todas las cosas en las manos del Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 41, versículo 39, dice así: Dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: Aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Bueno, Vemos aquí cómo Dios elevó a José. Dios elevó a José con un propósito. Dios lo envió a la tierra de Egipto y él fue puesto en la cárcel. Él fue librado de la cárcel y fue exaltado segundo en el trono de toda la tierra de Egipto con este propósito para salvar la vida. Esto es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que José dijo a sus hermanos. Ellos con malas intenciones hicieron lo que hicieron. Pero podemos ver la providencia de Dios. Podemos ver la providencia de Dios, el propósito de Dios en la vida de José, trayéndolo desde un joven pastor a ponerlo en el segundo en el trono. Dios dirigió todas las cosas en la vida de José y gobernó por encima de todos los eventos para traerlo a este fin. En Génesis 45, versículo 5, José dice esto: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios tiene un propósito. Él va a salvar a su pueblo en poner a José por todo esta aflicción y este duro trato. Él va a salvar la vida de su pueblo. Pero en un sentido mucho más grande, Dios el Padre envió a su Hijo y lo sujetó a padecimiento hasta la muerte para salvar a su vida, para salvar la vida de su pueblo. Vosotros, dijo José en Génesis 50, versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer que lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal, pero Dios estaba detrás de todo esto, haciendo las cosas que sucedieron para salvar la vida al pueblo. Debemos entender que todas las cosas están ocurriendo por el propósito de Dios. Todas las cosas están ocurriendo por el consejo de Dios. Ninguna cosa ocurre sin que Dios esté detrás de ello. De hecho, tenemos en Hechos capítulo 4 lo que nos dice la palabra de Dios, que se reunieron los reyes de la tierra. Hechos 4, 26 al 28. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Vemos allá que Dios estaba detrás de todas las cosas que acontecieron cuando el Señor Jesucristo fue entregado hasta la muerte. Fue Dios quien estaba haciendo estas cosas por el propósito de Dios. Nada ocurre por accidente. Nada ocurre por accidente. Podemos ver la soberanía de Dios, no solamente sobre los hombres, sino también sobre el tiempo. Él dijo 7 años van a haber de suficiencia, de mucha comida, mucho grano, y 7 años van a haber de escasez como nunca han habido antes. Y Dios envió eso. Y podemos ver la fidelidad del siervo de Dios, de José, en cuanto estaba en grandes tribulaciones, él permaneció fiel a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel a su Padre. Ahora, pero debemos entender que esta historia, al igual que todas las Escrituras, hablan de Cristo Jesús. Y como dije al principio, este mundo es un desierto. Es un desierto donde no hay pan. Y si nosotros vamos a comer, si nosotros vamos a tener vida, tenemos que ir a Cristo. Cristo es la fuente de la vida. La vida está en Cristo Jesús. Tenemos que ir a Cristo para sostener esta vida. No solamente para recibir la vida, sino para sostener nuestra vida. Es siempre acudir a Él. Todas las cosas están escritas, hablan de Cristo Jesús. Ahora, durante esos 7 años de abundancia, durante esos 7 años de abundancia y los 7 años que iban a venir después de esto, José supervisó las cosechas y llenó los graneros. José sabía que iba a venir esta escasez. Y cuando vino el hambre, toda la tierra, entonces José abrió los graneros y todos los que tenían necesidad vinieron a él. Es lo que dice versículo 56 del capítulo 41. Y el hambre estaba por toda la tierra en extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. En toda la tierra, en toda la extensión del país. Ahora, podemos ver esto. José abrió el granero por autoridad real. Primeramente, cuando José hizo esto, él lo hizo con autoridad. Porque Faraón fue el que lo puso en esta autoridad. Faraón le dio a José toda autoridad sobre todo este asunto de almacenar la comida para preservar vida. Y lo puso solamente segundo debajo de Faraón. Sabemos que Cristo Jesús es Dios, pero Él está debajo de Dios el Padre, no por encima de Dios el Padre. Él va a entregar el reino al Padre. Ahora, por decreto real de Dios también y por diseño de Dios, todas las cosas tocantes a la vida, todas las cosas en la salvación, todas las cosas en la misericordia, todas las cosas han sido entregadas en manos del Señor Jesucristo. Esto es por decreto real. Así como Faraón dio de este decreto real, todas las cosas están, todo lo que tiene que ver con tu vida, hay hambre en la tierra, todo lo que tiene que ver con tu vida está en manos de José. Si tienes hambre, si quieres vivir, ven a José. Eso es lo que dijo Faraón. No vengas a mí, anda a José. Ahora, Dios ha dicho lo mismo de su Hijo. Para todas las cosas en referente a tu vida, para todas las cosas referente a la misericordia de Dios, el perdón de pecados, la justificación, la santificación, la vida eterna, ve a Cristo Jesús. No podemos venir al Padre. Dios el Padre dijo al Hijo. Nadie honra al Padre que no honra al Hijo. Si el que dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar a Dios el Padre hay que venir por medio del Hijo. Es lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 35 dice, el Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas. Vida eterna. ¿En las manos de quién está esto? Las manos del Señor Jesucristo. El perdón de pecados. ¿En las manos de quién está esto? El Señor Jesucristo. Consuelo en la tribulación. ¿En las manos de quién está eso? En el Señor Jesucristo. Todas las bendiciones de Dios están en Cristo Jesús. Y fuera de Cristo Jesús no hay bendición de Dios para el pueblo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que está viniendo a Cristo Jesús es lo que significa creer. El que está acudiendo a Cristo Jesús, esa persona tiene vida eterna. Noten, apenas comienzas a acudir, ya tienes la vida eterna. Apenas el creyente por la fe da un paso, hablando espiritualmente, cuando la persona viene a Cristo Jesús, ya tiene la vida eterna. De hecho, porque tiene vida eterna, por eso da ese paso. Pero bueno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer. El que rehúsa venir al Hijo no verá la vida, no verá la paz, no verá el consuelo, no verá la justicia, no verá la santidad, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. En Juan 17:2 ya cité este texto: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cómo vamos a conocer al Dios único y verdadero, el invisible Dios, el Dios que nadie puede ver, a Dios nadie le ha visto jamás? El unigénito del Padre, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amen. Ver a Cristo Jesús es ver al Dios invisible. Amen. Verlo a Él. ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo vemos por fe. Lo vemos en su palabra. Vemos que Él es el Hijo de Dios. Cuando Dios da esta vista espiritual, vemos que este hombre, Jesús de Nazaret, que vivió hace 2000 años, es hombre verdadero, pero es Dios manifestado en la carne. Esta es la vida eterna. Noten en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención. ¿Dónde está esta redención? En Cristo. En el almacén, en Cristo. En quien tenemos redención. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué provisión? ¿Qué provisión está en Cristo? Por su sangre. Es por su sangre que tenemos nosotros redención. Si no es por la sangre del Señor Jesucristo, no hay redención. No hay paga por el pecado. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y no se trata de tu sangre, porque tu sangre no puede quitar un pecado. Está hablando de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esta es la sangre que quita el pecado de su pueblo. Tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados. Dice versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito significa la primera causa, o el heredero de toda la creación. A él le pertenecen todas las cosas. El versículo 16 lo explica. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y todo fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Noten el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Todo lo que necesitas ahora en este desierto para vida eterna lo tienes en Cristo Jesús. En Él habita plenitud, la plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice Colosenses 2:9, y vosotros estáis completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado potestad. Todas las bendiciones, toda la llenura está en Cristo Jesús, por decreto de Dios el Padre. Él puso todas las cosas en Cristo. Están en Cristo Jesús. En Él están todas las bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Él. Porque así agradó al Padre, dice el versículo 19 de Colosenses 1. Ahora, ¿quién era el único que tenía la autoridad? ¿Quién era el único suficiente? ¿Quién era el único digno de abrir este granero allá en Egipto? ¿Quién es el único que tenía autoridad? José. ¿Y quién es el único que tiene la autoridad para abrir y nadie cerrar, y cerrar y nadie abrir? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene las llaves. Él es el que tiene las llaves. Él es quien da vida a quien Él quiere. Nadie. Él tiene la autoridad. Cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, para que dé vida a todos los que me diste. Él tiene la autoridad. Esto significa que Él es soberano. Él es soberano. Todos los que tienen necesidad de Él, acudan a Él. Todos los que tengan necesidad de vida, todos los que tengan necesidad de perdón de pecados, todos los que tengan necesidad de justicia, todos los que tengan necesidad, hambre y sed de justicia, vengan a Cristo Jesús. Él es el que tiene las llaves. Él es el que abre y Él es el que cierra. Él es soberano. Es lo que dice en Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Él tiene la autoridad de hacerlo. El único digno de hacerlo. Él es el único que ha... Dios le... Faraón puso esta dignidad en José. El Señor Jesucristo es el que hizo provisión. Cuando Faraón vio que José, Dios le dio toda esta sabiduría a José para decir lo que iba a suceder, la inteligencia para poder administrarlo, Faraón puso toda la autoridad en José. Pero el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. José profetizó acerca del hambre y ningún otro sabía de ello. José puso los graneros y él llenó el granero. Es decir, fue de su provisión. Fue de su conocimiento previo. Fue de su provisión. Él juntó el grano y lo almacenó. Y nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad, es el único digno, el único capacitado para abrir el granero de la misericordia de Dios a pobres pecadores. Él, la provisión que Él hizo, la hizo antes que viniera el hambre. Antes que viniera el hambre aquí a la tierra. ¿Cuándo vino el hambre aquí a la tierra? Cuando Adán cayó. El Señor Jesucristo hizo esta previsión juntamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo en el pacto eterno de la gracia. Él hizo la provisión para nuestra hambre. Cuando Adán cayó en el pecado, nosotros todos caímos en el pecado, muertos en delitos y pecados. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, los muchos, su pueblo, serán constituidos justos. Él planeó, Él se propuso, y Él planeó en el pacto eterno de la gracia, venir a este mundo y hacer la provisión para nosotros. ¿Saben? Uno de los nombres de nuestro Señor es Jehová proveerá. Jehová se proveerá de cordero. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Abraham estaba siguiendo la dirección de Jehová de ir al monte Moría, donde ahí iba a ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. Y estaban subiendo la montaña y el monte ese, y Isaac le preguntó a su padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, hijo mío, Jehová se proveerá de cordero. Jehová es quien fue ofendido, y Él hizo la provisión para nosotros. La provisión es Él mismo. Él se proveyó a sí mismo el cordero y se lo proveyó a Él. Él es Dios quien es ofendido. Él es Dios quien hace la reconciliación. Cristo Jesús es el sacerdote. Cristo Jesús es el sacrificio, Cristo Jesús es el altar sobre el cual se ofrece el sacrificio, y Cristo es, Jesús es Dios quien acepta el sacrificio. Él es Dios. Él propuso, Él planeó en su gracia, el pacto eterno de la gracia, misericordia para su pueblo caído, su pueblo de la raza caída de Adán. Es el pacto eterno de la gracia. Dios es el que vino. Jehová, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo en la carne, el cumplimiento del tiempo. Dios, el Padre, envió al Hijo al mundo. El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese, para su obediencia, por su obediencia perfecta, Él estableciera justicia aquí en la tierra. Y por su sacrificio, la sangre de Cristo Jesús, Él quitara el pecado de su pueblo. Esto es lo que nosotros necesitamos para poder vivir delante de Dios. Esta es la provisión con todas las demás provisiones. El perdón de pecados, la santidad, la justificación. El Señor Jesucristo es, por decir así, quien llenó el granero de gracia. ¿Saben? No se puede agotar. Cuando nos dice la palabra de Dios, y ustedes pueden leerlo después, había tanto grano que ni se dejó de contar. Había tanto grano que se dejó de contar. La gracia del Señor Jesucristo nunca se agota en Cristo Jesús. De Él recibimos gracia y gracia sobre gracia. Donde abundó el pecado, abundó más la gracia. Sobreabundó la gracia. Él es el único capaz de contener toda la plenitud de la Deidad. Dios lleno de gracia. Único de contener toda la sabiduría de Dios. Y es el único que puede despacharlo. El Señor Jesucristo es quien despacha. No es el hombre, no es la iglesia que despacha esta gracia. Es Dios mismo. El Espíritu Santo que despacha, da esta gracia a su pueblo. Ahora, cuando vino el tiempo, entonces, cuando hubo la necesidad, vemos allá en nuestro texto que José abrió los graneros. Esta fue la razón por la cual llenó los graneros, para abrirlos y dar al pueblo que tenía hambre. La razón por la cual Dios hizo esta provisión de enviar a su Hijo es para precisamente tener misericordia de su pueblo. Dios ya mostró su amor para con nosotros en dar a su Hijo a la muerte en la cruz del Calvario. Esta es la razón del por qué Cristo vino al mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino para ser nuestro aval, para ser la ofrenda por el pecado. Esta es la única manera que Dios es glorificado. Dios es magnificado en el sacrificio del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es magnificada, es revelado. Cuando dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios, jamás el unigénito que está en el cielo lo ha dado a conocer, lo ha magnificado, lo ha glorificado. En Cristo Jesús, en su muerte, en la cruz del Calvario, vemos todos los atributos de Dios. Vemos el amor de Dios, vemos la justicia de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la ira de Dios. Todos los atributos de Dios son magnificados. Y es allí donde vemos cómo Dios puede ser justo y justificar a un pecador sin manchar su carácter, sin matar su justicia. Y José tenía suficiencia, nunca se le gastó, tuvo suficiente. Y Cristo Jesús no se agota la gracia, no se agota. Dice la palabra de Dios, el que tenga sed, venga a mí y beba. Dijo el Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo el Señor Jesucristo. Nunca se agota. Todos los sedientos, venid a Cristo Jesús. Cuando el pueblo clamó, José abrió el granero. ¿Has clamado al Señor Jesucristo pidiendo misericordia? Dice una persona, bueno, yo no he recibido misericordia del Señor. Me atrevo a decir que no has recibido misericordia porque no le has pedido. Es la única razón. Porque Él está muy dispuesto para dar su misericordia. Él es Dios rico en misericordia. Él se complace en mostrar misericordia. Así como el hambre era universal, así también el mandato de arrepentirse y venir a Cristo Jesús es universal. Ven a Cristo Jesús, a todos los sedientos. Él puede salvar perpetuamente a todos aquellos que vienen a Dios por medio de Él, dice Hebreos 7:25. Él puede salvar. No está corto su brazo. En este mundo es un desierto. No hay vida y no hay nada que sostenga la vida. Hemos venido a Cristo Jesús. Has venido a Cristo Jesús para la vida. Pero todavía estás en este mundo. Todavía hay hambre en este mundo. Son 7 años, ¿verdad? 7 años de hambre que iba a haber. Y son 7 años, es un tiempo perfecto, es un tiempo completo que estamos en este mundo. Es decir, todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, tenemos necesidad de acudir a esta misma fuente, Cristo Jesús, para buscar el sustento de nuestra vida. Él no solamente nos da la vida, nosotros vivimos por Él. Comemos de Él, vivimos de Él y somos fortalecidos. Sin Él, no hay vida. Que el Señor bendiga su palabra.